Canal Osera presenta USS Podcast con Julio de Repaso en Serie, Josán de Cosas de Monstruos, Marco de Osera Radio y Fran Guerra como Servobot. USS Podcast llega donde nunca un podcast había llegado antes.
Saludos, excursionistas galácticos, bienvenidos a la USS Podcast, bienvenidos al programa que sigue grabando en agosto. Nos ha roto el aire acondicionado de la nave, estamos sudando, cada uno en su cuarto de estos gigantescos que tiene la flota estelar, que eso sí que hay que reconocérselo. Y bueno, pues nos hemos juntado otra vez porque la semana pasada no hicimos lo suficiente, el ridículo, y hemos dicho, podemos empeorarlo. Y unánimemente, sí, podemos hacerlo peor y nos vamos a esforzar en conseguirlo. Prometo que no voy a hablar de las elecciones de julio. Mierda, ya lo he hecho. En fin, pues nada, Julio, tú bien, ¿no? Tú, como dirían en Argentina, ¿estás parado?
Buenas. O sea, si empezamos así con las elecciones, ya mal vamos, mal vamos. Bueno, yo ante todo, gracias oyentes por estar ahí. Pido perdón primero por el programa
anterior. Por las elecciones.
Para las elecciones que puedan llegar. Y nada, no, que pido perdón por el programa anterior. Y bueno, que si sois trekkies fundamentalistas, pues este programa puede ser ya a nivel leyenda, ya de pasarnos ya directamente y que nos maten por unos phasers. Pero de los planos, ¿eh?
De los de pastillica, ¿no?
Eso, de pastillica.
Bueno, pues Josan, que ya ha llevado a otros programas nuestra maravillosa mención a los dedicos. Muy buena, Josan.
Pues aquí otra semana más, pues mira, ha dicho que vamos a empeorar la semana pasada, siempre se puede ir a peor. Es como el dicho ese, tú no eres más tonto pero cuando te entrenas. Pues nosotros nos entrenamos.
Entrenamos toda la semana.
Entrenamos para ser los más tontos posible.
Y eso que algunos lo llevamos ya genéticamente incorporado, ¿verdad, Frank?
¿Eh? Yo no quiero decir nada, pero estáis hablando de hacer el ridículo y tal, y tenéis un podcast en el que insistís dos semanas seguidas en que el presentador sea el más fan de Star Wars que hay en la habitación. Eso quizás diga mucho de nosotros.
Claro, eso dice mucho del nivel intelectual que tenemos nosotros para elegir la tripulación. Sí, señor. Luego nos extrañamos que nos conozcan como los haters del universo Star Trek y bla, bla, bla. Eso sí, como ya ha pasado el tiempo suficiente, ya se empieza a ver en las redes comentarios de ¡buf, la serie de Picard, qué aburrida era!
Porque nosotros marcamos tendencia, ya lo sabemos. Tenemos que asumirlo ya. La gente primero muy de boquilla nos critica y tal, pero luego saben que tenemos razón.
Claro. Por eso nuestros programas son escuchados después.
Es que es el ciclo de las series. Cuando salen es lo mejor del universo. Cuando pasa un tiempo es, pues, a mí me gustó, está entretenida. Y cuando ya ha pasado, cuando se estrena la siguiente, dice, pues, menos mal que mejor que la anterior, porque es que fue un coñazo.
Bueno, aparte...
A mí me gustó Picard.
A ti te gustó Picard, sí, pero porque tú estás enamorado del calvo legendario.
Vamos a decir la verdad.
Los calvos nos llevamos bien, los calvos, brother, tal, y nos damos el puño y esas cosas.
Lo que pasa es que los trekkies no sabéis asumir que es un coñazo la franquicia. Venga, entonces tenéis que defender la
Frank, vale. Gracias, Frank.
Y con esto comenzamos el programa.
Pero ojo, anda que ha dicho Picard, la franquicia entera.
Directamente, venga.
Por supuesto.
Desde la Enterprise hasta el último abre de pesa romulano. Esto es un coñazo. No,
pues es. Por eso no le dejamos elegir lo mejor y lo peor. Así que bueno, para los que no escuchasteis el programa de hace dos semanas, estamos haciendo un resumen de lo que más y lo que menos nos gusta, lo mejor y lo peor de todo el universo Star Trek, de la franquicia, como dice Frank. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque estamos aburridos y algo tenemos que hacer antes de que nos pongamos a ver Lower Decks. Básicamente ese ha sido el motivo. Así que, bueno, la semana pasada elegimos básicamente nuestra tripulación para nuestra nave de combate o de exploración o de lo que sea.
Este le podemos llamar aledaños.
¿Aledaños? Sí, un título.
Star Trek. Tiene nombre de... Mira, que te hacen una serie con 6 temporadas. Star Trek, aledaños.
Sí, sí. Eso, como ha dicho Julio, eso tiene un SEO que vamos, lo vamos a petar. USS Podcast, aledaños.
Bueno, ya en el programa anterior montamos la tripulación para nuestra Pues la para nave minera, que sabemos que es lo que más
destrucción. Ahí está. Son las buenas, buenas.
Ya, claro. Pues ahora toca elegir lo que más nos gusta ya de la franquicia. Ya dejarnos de tripulaciones y ir a capítulos, series, sintonías,
villanos,
películas.
No hagas spoilers.
Bueno, pues nada, en nuestra absoluta inconsciencia hemos permitido que sea nuestro querido Servobot el que guíe este programa. Así que empieza. A ver cuántas categorías tardas en equivocarte.
Venga, pues comenzamos ya que estamos cantando con la mejor sintonía. Marco, ¿cuál es tu sintonía más prefe de la franquicia mayor de la galaxia?
Pues la acabo de cambiar, la cambié ayer, justo antes de grabar, porque yo quería hacer un homenaje a la serie que no vio nadie, salvo Julio y su padre.
Correcto.
Y a la sintonía...
Pero obligado, pues está obligado el hombre.
Y a la sintonía que todo el mundo odió, que es la de Star Trek Enterprise.
¿Pero qué dices? La puñetera canción.
Porque era un señor con su guitarrica ahí cantando qué bonito es el espacio.
Es un crooner, por Dios.
Y está muy guay, tío. Era así como, era como diciendo, mira, no nos importa nada la franquicia, vamos a reventarla. Y va a empezar un señor aquí cantando.
¿Tú sabes cuando yo la vi por primera vez en Enterprise? Y digo, a ver cómo es la sintonía, porque todos son sinfónicas, tal. Y se pone un señor a cantar. ¿Qué es esto?
Espacio, que la canción no está mal, pero... Frontera.
Todos juntitos vamos a investigar. Y fue maravillosa. Y fue uno de los motivos por lo que la serie es la única que se canceló antes de tiempo, aparte de la original, lo cual le da calidad a la franquicia.
En fin. La canción.
Venga, Julio, redímete. ¿Cuál es tu prefe?
A ver, si yo soy muy básico. Yo voy a elegir la de la nueva generación.
¡Me aburro!
Ya estamos, Que es la misma de Star Trek, la película del gran Jerry Goldsmith. O sea, es que es mítica. O sea, a su nivel yo creo que está la de la serie original y las de Aquino.
¿Serías capaz de tararearla?
¿Aquino? ¿Dónde?
Aquino.
¿Aquino? ¿Aquino? ¿Dónde?
Aquí no hay quien viva. Aquino.
Pues muy me aburro bien. Mucho. Pero eso no se puede cantar. O sea, en las fiestas del pueblo no puedes cantarla.
¿Qué dices? Más que tú con la del Enterprise. A ver, Josa, venga. A ver si tú levantas esto.
Ya. Yo voy con la, de verdad, con la buena, porque la de Marco no está mal. Pero lo de Julio es que es una mera imitación, copia de la original. Es que incluso empiezan igual. Es que cuando empieza la serie original, además con la voz de William Shatner, que eso es insuperable. La voz de diciendo el espacio, la última frontera.
Me aburro.
Ahí, y la música con esos especie, con esos instrumentos raros, todos, Celenini, no sé qué más tenía por ahí. Vamos, instrumentos espaciales, de verdad.
Donde haya un señor cantando que se quiten los celenines, que parece un cereal que han ido a coger al monte.
Ahora con más azúcar.
Además, tiene la ventaja de que esta es la que va más al grano, porque no te pone la tripulación entera. Empieza a sonar la música y te dice, con William Shatner, con Leonard Nimoy, y la segunda y tercera temporada dice ya, y con DeForest Kelly. Y los demás... Al final te enteras quiénes son.
Total, y otros que van muriendo.
Así, para que vayamos rápida la acción.
Ay. Con William Shatner y William Shatner.
En el papel de William Shatner.
Además, bien grande, como... Tiene que ser.
Como el mismo.
Sobreactúa hasta los títulos de crédito.
Claro, bueno. Pues digo que son las buenas. Ninguna otra intro de Star Trek tiene tanto William Shatner como la serie original. Y eso da calidad.
Eso es lo que le da calidad a la franquicia.
Sí, venga, si Enterprise fue cancelada es porque no salía William Shatner. No como así original, que duró las tres temporadas que tenía que durar.
Era una miniserie, ¿no?
Exactamente.
No se canceló, es que era una miniserie. Bueno,
pues hablando de William Shatner, vamos a pasar a la siguiente categoría. ¿Cuál es el mejor villano para vosotros de la franquicia?
Aquí va a haber polémica.
Venga, Julio, dale fuerte.
Me toca, mejor villano. Pues después de mucho pensarlo, he dicho, a ver, ¿quién es el que más ha destrozado la franquicia? Creo que el personaje de Michael Burnham es el mayor villano de toda la franquicia.
Lo dices por su enorme expresividad vulcaniana.
Y su omnipresencia. Es que podía salir en todas las series.
Está aquí conmigo grabando el programa ahora mismo.
Oh my god.
Yo estoy esperando que la metan por retrocontinuidad en el resto de series.
Ahí está.
con el deepfake ese que hay ahora de cambiar las caras.
Oh, cómo lo odio.
Muy bien, pues Julio, esto es difícilmente superable, ¿eh? Claro. Así que, Josa, que espérate que Josa me va a subir el nivel.
A ver, yo también he pensado, ¿quién es el mayor enemigo de la franquicia? El que la ha odiado más, el que se ha metido más con ella, el que ha sacado más los defectos de Star Trek. La respuesta es obvia. ¿Quiénes son los haters oficiales de Star Trek? La USS Podcast. Nosotros somos los mejores villanos.
¿Cómo discutirlo? ¿Cómo discutirlo?
Yo estoy de acuerdo.
Tú lloras, tú lloras.
Gracias por la mención.
Somos grandes.
Es muy emocionante. Recojo este título en nombre de mis compañeros.
Sí, desde una nave minera, que son las de verdad peligrosas para... Pero yo creo que hay un villano peor, ¿eh?
Venga, Marco, adelante. ¿Cuál es el tuyo?
El villano peor que ha habido, habrá nunca para Star Trek, es Alex Kurtzman.
Chan, 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 chan. Explícanos a los imbéciles quién es.
El creador de los últimos engendros que se han hecho en el universo Trekkie, esos...
James Roddenberry, dices.
Julio, mira a ver el puñal ese que te han clavado.
Es que además estaba ido.
Es broma.
Kurtzman ha sido la producción responsable con mayor o menor importancia de las tres películas de... La trilogía, el JJ Verso, de Discovery, de los Short Treks y de Picard.
Pues qué bueno, ¿no? el Short Trek de Calypso.
No, el mejor es el del pasado de Saru.
Muy bien, Kurtzman.
Los mejores
muy
son
bien.
Los que no ha visto Marco.
Todos.
Una magnífica saga.
Creo que el Torpedo Rojo está de acuerdo con mi elección.
¡Un torpedo!
Ay, Dios mío. Oye, Alex Kurtzman, ¿sabéis qué personaje ha creado?
Michael Burnham.
Ahí está. Pero...
ya lo sabía yo.
O sea que tenemos en el mismo, en mejor villano dos veces la misma persona más, digamos.
Sí, lo que pasa es que...
Y luego está, ¿y qué podcast se ha metido y ha odiado a Michael Burnham y a Alex Kurtzman?
El Torpedo Rojo. El USS Podcast.
Muy bien ligado todo ahí.
Sí, nosotros somos de ligar mucho.
Sí. Y coger
todo lo que podemos.
Nota. Yo creo que los oyentes se nota que nos oyen y saben, esto tienen que ligar a tope.
Sí.
Unos con otros, porque otra cosa. Y pasamos a la siguiente categoría para cuál es para vosotros.
Yo no sé por qué hicimos esta categoría, de verdad.
El mejor episodio temporal, pero esto pero se Peño, está yendo mucho la pinza.
No, sí, esto, ver, ¿de quién fue idea? Esto no fue idea mía.
Sí, a ver, fue idea mía, hay que decirlo. Claro.
Hay que tener una categoría más seria de decir algo de verdad bueno de los capítulos de Star Trek. Además, como tiene tantos capítulos en el que viaja en el tiempo y tantos medios de viajar en el tiempo, métodos diferentes, hacía falta la categoría.
Claro.
Pues venga. Como hay poquitos episodios de este estilo, de saltos en el tiempo, ¿cuál es el mejor? Empezamos por ti, Josan.
Yo me he ido de verdad a un capítulo bueno. Es decir, no he buscado ni un capítulo divertido, ni un capítulo gracioso, no. Un capítulo que no solamente lo considero bueno dentro de... la franquicia Star Trek, sino que me parece de verdad bueno a nivel de ciencia ficción, que es el capítulo 28 de la serie original de La ciudad al borde de la eternidad, con guión de Harlan Ellison, el escritor de ciencia ficción, y es una maravilla de capítulo realmente. Sí que empieza rollo Star Trek, pero una vez viajan al pasado, ya tienen toda esa trama de hay que cambiar el pasado, las repercusiones que puede tener, si lo que hacen está bien o mal, si tienen que salvar una vida o no salvarla. Tenemos el choque temporal de en qué año estoy, me tengo que vestir de acuerdo a la época para que no sospechen de mí. Está todo lo que manejan, está muy bien hecho, está muy bien llevado el guión. Hasta Shatner casi parece actor.
O sea, lo que más me ha gustado que has dicho es que empieza como un episodio de Star Trek y cuando...
Y luego no.
Y luego ya empieza a ser buena.
Los primeros 5 minutos es Star Trek puro.
Y luego ya es buena.
Los primeros 5 minutos son buenos, pero son buenos a escala Star Trek. Pasan por un... Y muy típico. Pasan por un planeta a ir... Hay turbulencias porque el planeta emite radiación temporal o algo así, dicen. hay un accidente que McCoy se inyecta
vale,
algo.
No hace falta que nos lo cuentes, José. No nos lo cuentes entero.
Claro,
¿no?
Digo que es un inicio muy típico de Star Trek. Y tú dices, venga, el capítulo de la semana. Y luego de pronto se empieza a meter con toda la trama del tiempo y dices, hostia, esto es algo más. Esto no es un simple capítulo de la semana de Star Trek. Esto aquí de verdad se han dejado toda la pasta que se han ahorrado en los capítulos anteriores, se la han dejado aquí.
¿Qué vas a decir? Se habían dejado las pelotas.
Di, Julio, di, que te hemos interrumpido dos veces.
No, a ver, si estoy totalmente de acuerdo con José, salvo en el comienzo, que evidentemente no puedo estar de acuerdo, pero bueno.
El comienzo da el mejor GIF de McCoy que existe en la GIF esfera.
En la GIF esfera, sí. No, y luego, mira, que tenemos ahí a la mala dinastía también, ¿o no?
Pues la que hace de Edith Keel, la chica que está en el pasado.
Sí.
Hombre, yo creo que este capítulo, empezando por el título, es un clásico automático. O sea, es que la ciudad al borde de la eternidad es un título súper épico, súper estimulante, ¿eh?
Es un título de ciencia ficción hard.
Sí,
de,
sí.
Y además ganó un premio Hugo este episodio, o sea que...
Sí. O sea, poca broma.
¿Este fue el primero temporal que hicieron?
Pues vaya rollo haber elegido este. ¿Cómo hacemos aquí chistes y bromitas y tonterías?
Es que lo he dicho, a ver, yo
venga, salta al siguiente ya.
He elegido de verdad un capítulo bueno. O bueno, uno muy bueno.
Y esto ya marcó el tono de la franquicia. Porque desde entonces va ligada a Star Trek a los bailes temporales.
De todas formas, por mucho que nos metamos por todos los kits, por todos los típicos, por todas las muertes absurdas que había en la serie original... Realmente es la que tiene los capítulos de ciencia ficción más dura de toda la franquicia. Es donde de verdad Roddenberry apostó por la ciencia ficción dura y hay muchos capítulos con ese tipo de debates, de choques, de tramas de ciencia ficción. Aquí se metieron con la base en el tiempo y lo hicieron muy bien, pero que hay muchos otros capítulos muy buenos.
Bueno, yo discutiría un poco el tema, el concepto de ciencia ficción dura aquí, pero vale.
Pero
yo
quizá, entiendo lo que quieres decir. Quizá no es el púlpito adecuado en el que discutirlo.
Bueno, Marco.
Aquí hemos ido por los loles.
A ver qué me has puesto tú aquí, macho.
A ver,
yo a mí, esto va de jiji jaja, de pasarlo bien. ¿Y dónde mejor se puede pasar bien que unos ferengis que viajan en el tiempo desde el espacio profundo 9 hasta la Tierra? ¿Por qué? Porque sí, ¿qué más da la explicación? Llegan a los años 60, nada menos que al área 51. Y claro, no les funciona el traductor universal y por lo tanto son los Little Men Green de Espacio Profundo 9, temporada 4, episodio 8, que no lo he puesto yo porque pasaba de buscarlo, pero esto mis compañeros son unos profesionales y por eso tenemos a Julio, por eso le pagamos tanto dinero en este programa, para que nos arregle las cagadas. Y es un episodio divertidísimo con los ferengis siendo alienígenas en la Tierra y los militares volviéndose muy locos. Y es mucho jiji jaja y es pasarlo bien y luego al final no ha pasado nada, no tiene importancia nada y todo vuelve a la normalidad.
Muy bien.
Ah, bueno.
Dos conceptos opuestos del mismo concepto de viaje temporal. Julio, remátanos la categoría, venga.
Venga, yo lo remato pues con la ciencia ficción. Bueno, tampoco es que sea tan dura esta ciencia ficción y con los loles. Para mí el mejor episodio temporal es de Espacio Profundo 9, el de la quinta temporada, el sexto, que es Juicios y Problemas con los Tribbles.
Oh.
Es este episodio en el que los de Espacio Profundo 9 se van al Enterprise del episodio de los Tribbles. Entonces hacen una especie de Forrest Gump, donde meten a Shatner con Sisko en alguna escena.
Pobrecito. Pobrecito Shatner.
Todo el mundo sabe que cuando entra William Shatner y la tripulación original, la calidad sube.
Hombre, por eso
la audiencia baja, pero la calidad sube.
Por eso este es uno de los más recordados. Y luego, bueno, pues tiene te explican lo de los Klingon, lo de la cresta. Hay un momento que Worf dice, oye, ¿por qué tú tienes cresta y ellos no? Dice, dejémoslo pasar.
Eso está muy bien, eso es la autoconciencia siempre mola. Hay una
además,
cosa.
Este capítulo era el capítulo no sé cuántos, el capítulo 100 de la Espacio Profundo Nuevo o algo
sí,
así.
Sí, era para celebrar eso, el episodio 100. Y está muy bien por eso. Y estaba en boga el tema de meter, pues eso, tecnología que llamamos Ferris Gun, es decir, meter cosas del pasado y metes a un personaje actual. Y bueno, creo que está muy bien hecho, además. Y está muy bien metido, además. Se metieron con un episodio más de la serie clásica como es el de los Tribbles, que es uno de los más divertidos, o sea que...
Ya, hay una cosa, maravilloso. Hay una cosa con los viajes en el tiempo en Star Trek que siempre me fascinó cuando vi Voyager y es que llega un momento que son tan autoconscientes de que han abusado del tema de los viajes en el tiempo, que cuando les pasa algo, ya directamente hacen un análisis de taquiones para ver si tiene algo que ver con viajes en el tiempo. Y dicen, no, ah, vale, pues seguimos con otra cosa. O sea, ellos son súper conscientes de que han abusado del recurso en la serie.
Que prácticamente cada temporada había mínimo, de cada serie, en cada temporada hay mínimo un capítulo de viajes en el tiempo.
Mínimo.
Con lo cual, mínimo uno. Entonces tú piensas, vale, pues hay 6 series, cada una con 6 temporadas, hace un total de muchos capítulos temporales.
Y luego, para rematarlo, Enterprise, creo que a partir de la temporada 3 o 2, son las guerras del tiempo. O sea, ya es directamente toda la serie va de viajes en el tiempo.
La guerra fría temporal, es decir. Se llama así, además.
Jolín.
Vale. Bueno, no quiero acabar la categoría, que no es exactamente viajes en el tiempo, pero mínimo nombrar el capítulo de Enterprise del ayer. Ese capítulo de la nueva generación, que también hay un pequeño cambio en el tiempo y te cuenta una cosa del pasado, en el capítulo en el que Tasha Yar volvió a la franquicia después de su muerte, que también es un capitulazo.
¿Te refieres a la peli porno que vimos en el programa de hace un mes? No,
no, eso se llamaba This Ain't Star Trek. Yo digo la Yesterday Enterprise.
Ah,
Enterprise.
Vale.
Yo también, ya puestos, también yo quiero resaltar algún episodio que son los famosos de bucles temporales. Y siempre hay en alguna serie, por lo menos uno.
Pues ya que está aquí conmigo, quiero destacar que la segunda temporada de Discovery acaba con Michael Burnham en el futuro, que es algo que todos queremos ver.
Siempre, todos miren a Michael.
Todos miren a Michael, siempre. Sigue, Frank, sigue.
Pues voy a meter aquí una curiosidad, que es que en el videojuego de Star Trek Fleet Commander, resulta que hicieron
Fleet
un evento...
Commander, ¿comando frito?
Fleet.
Es que me encanta
Commander, comandante de la flota, Fleet Commander.
Ah, vale.
Metieron un evento en el que si hacías la misión conseguías un exclusivo Triple Borg. De edición limitada para llevar contigo y avatares temporales. En fin, era una curiosidad que he encontrado por ahí navegando. Así que saltamos de mejor episodio temporal, pues nada, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que saltar en el tiempo de alguna forma. Así claro. Que, ¿cuál es para vosotros el mejor método de viajar en el tiempo, Julio?
Pues bueno, yo he elegido, porque me han quitado dar la vuelta al sol, he elegido la sala de hologramas. Que no es un método de viajar en el tiempo, pero bueno, hemos tenido episodios. Sí, dime.
Que, a ver, la sala de hologramas es para otra cosa, ¿eh?
Ya.
El famoso holopicadero.
Sí. Vale,
pero mientras no estás haciendo. Pues,
pero te pringas mucho, como vayas ahí a hacer.
Ya, pero los Lower Decks se encargan de limpiarlo, como bien se ha demostrado en la nueva serie.
¿Has visto ya en la serie nueva cómo los Lower Decks limpian la sala de hologramas?
Sí.
Que si no te resbalas y te ennucas.
Sí, o algo. O te quedas pegado o algo.
Josan, ¿cuál es tu método?
Espera, deja que Julio se luzca.
Vamos ya con las marranadas.
Hay que rellenar el programa. Vamos a ver, además de las marranadas, podéis ir a Londres victoriano, a los años 40, a la época de Robin Hood, a la Florencia de Leonardo da Vinci, a la ocupación nazi. O sea, un montón de sitios.
En Voyager van a la Guerra Civil Americana.
Por eso, o sea, que puedes ir a un montón de sitios. A un barco, recordémoslo. Quite la plancha y Worf se cae al agua. ¡Ah, chistaco!
Y no, Data empuja a la doctora, chistaco.
Claro, por eso, o sea, que...
El humor siempre presente en Star Trek.
Hombre, a ver, bueno e inteligente.
Inteligente, sí, como el nuestro. La sala de holograma fricada.
Madre con pililas.
Es que pongo los hologramas y digo, a que sacan el tema de vamos a pringar todo.
Nosotros esto. Sacamos lo que
hay. Lo sacamos todo. Estamos con
el pase de la mano siempre.
De todas formas, los hologramas es una de esas excusas para esos capítulos tan grandes que es cogemos el vestuario y el escena y los decorados del plató de al lado.
Eso es.
Que del plató de al lado hay una de romanos. Pues ¡ay! Que nos hemos ido a un no sé qué de romanos, que en el plató de al lado están con el oeste. ¡Ay! Que nos vamos al oeste. Que en el plató de al lado. Y así hay de capítulos, al menos en la serie original y la nueva generación. Sí, hay un montón.
Pero la serie original no utilizaban los hologramas.
Llegaban a planeta.
El planeta ya era del oeste.
Sí.
Yo sabéis que es lo que creo que pasaba, que llegaba el director con una cogorza imposible, no encontraba el plató de Star Trek, y el primero que se metía decía, pues aquí lo vamos a grabar, venga, venirse todos.
Sea la razón que sea, la de capítulos que hay con platós que no son típicos de Star Trek, hay un montón. Las cosas se las han dado hologramas de nueva generación para antes, casi siempre se han dado hologramas. O, ¡ay, que este planeta es de la antigua Grecia! Pues vamos para allá. Como hacen en la serie original.
Planetas con chicos y chicas muy guapos, con poca ropa, es muy habitual en Star Trek en todas las generaciones. ¿Eh?
Los locos años 60.
Y 70, y 80, y 90, y 2000.
A ver, yo hay que recordar que la nueva generación, uno de los primeros episodios, fue uno de estos locos con poca ropa. Sí. Y en la antigua Roma, que ya dijeron a Roddenberry. Hombre, yo creo que ya estás un poquito caduco.
Ay. Bueno, Josan, di tu método.
A ver, aquí he optado por lo contrario a la categoría anterior. Si en la categoría anterior he puesto un capítulo de verdad bueno, aquí pongo un método de verdad divertido, memorable, épico, que es dar la vuelta al sol. Porque todo el mundo sabe que la mejor forma de viajar en el tiempo es coger la nave, dirigirla de cabeza al sol, pillar la gravedad del sol para que dé la vuelta y pille más velocidad y viajar en el tiempo. Olé. Eso es lo más cómodo y lo más fácil y lo más normal del mundo. Todo el mundo lo sabe.
Te has confundido porque lo que hacía Superman era dar la vuelta a la Tierra, hacer que la rotación fuera al revés, algo que es un plan sin fisuras. Y entonces salvaba a Lois Lane.
No, eso era Superman. Es que en Star Trek hacen su propio homenaje y hacen que la Enterprise dé la vuelta al sol para viajar en el tiempo.
Pero no os des cuenta que todo el mundo no lo puede hacer porque tiene que hacer los cálculos Spock. Claro, a mano.
Es que no es complicado. No es complicado. Si lo puede
7
hacer una persona
más
a mano.
8, 15. Dale, pon 15 en el mando. Y ya está, ya solucionado.
Está. Muy bien. Marco, venga.
El mejor sistema de viajar en el tiempo y en el espacio, todo el mundo sabe que es la TARDIS. Porque en la TARDIS hay una biblioteca, hay una piscina y te puedes encontrar con Amy Pond.
Eso sí.
Ya está.
El problema de otra franquicia
es lo mismo.
De otro país, que son británicos.
A ver,
vamos a intentar la explicación.
A ver.
Seguro que hay un cómic que es un crossover entre Doctor Who y Star Trek.
A ver, Josan, Julio, Amy Pond. Gano yo. Ya está.
Bueno, ya veremos cuando lleguemos a Miss Universo. A ver.
Efectivamente, Pond. En concreto hay un cómic crossover de la nueva generación con Doctor Who.
¿Ves? Gano yo.
Y se
jaque
llama
mate.
Asimilación al cuadrado.
Jaque mate.
Bueno, por Amy Pond te lo permito, porque ya, siempre ya. La pelirroja siempre bien.
Siempre bien. La pelirroja no siempre bien. Venga, siempre sigue, Frank.
Venga, siguiente categoría. Por cierto, me encanta que se metan con otro que no sea yo.
Con Amy Pond.
El mejor invitado que ha tenido la franquicia para vosotros, Marco. A ver si te redimes o te hundimos, ¿eh?
Yo, hay un capítulo que a mí me hizo mucha ilusión porque están en el cuadrante Z, este que se van los de Voyager.
No existe el cuadrante Z, me cago.
Yo qué sé, el cuadrante.
Delta.
Yo qué sé. El caso.
Y el que no le gusta la serie es a mí, ¿eh?
Misteriosamente viajan al presente de entonces, que ahora ya es el pasado, a los 80 de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque da igual, ¿qué más da? Y se encuentran con una jovencísima y pispireta, Sarah Silverman, que está como muy divertida y muy graciosica. Y me hizo ilusión verla ahí intentando protagonizar algo, porque la chica es muy graciosa, pero actriz, pues tampoco mucho.
Vale, para los imbéciles, ¿quién es esta señora?
Una comediante americana muy divertida.
Muy buena también. Tiene mucha fama allí. Además, como productora también ha participado en varias series o productos.
Y si podéis ver en YouTube un vídeo que es I Sleep with Matt Damon, que es muy divertido. Sí, está muy gracioso. Es una canción. ¿Vale?
Bueno, Julio, venga, sube el nivel esto, que estamos bajando en picado.
A ver, yo voy a subir el nivel, lo que se me llama aburrido, porque claro, me voy a ir a un famoso científico que apareció en un episodio, en una partida de póker, que es Stephen Hawking.
¡Aburridísimo!
Ole. Estamos, joder. Pero ¿cómo? A ver.
Perdón, Stephen Hawking nunca es aburrido.
Claro. Un tío gracioso que salía en todos los cameos del mundo que le ofrecían, pues ahí estaba.
Frank, a ti te gusta porque era un cyborg, ¿no?
Sí, efectivamente, y el hombre más inteligente del mundo, así que a callar la puta boca.
Pues nada, tiene ahí un cameo fantástico con Data, con Einstein con Newton y sale Stephen Hawking haciendo de sí mismo en una partida de póker que es bastante simpática. En la sala de hologramas, donde ahí no se hacían guarrerías en ese momento.
En ese momento. Estaban fuera los tripulantes diciendo, a ver si acaban estos gilipollas con la partida de póker y podemos entrar nosotros a aliviarnos.
Pudiendo jugar en cualquier lado, tienen que jugar,
en la sala de hologramas.
Bueno, y ahora nos vamos a hacer un crossover con Choque Slam Podcast, porque el invitado de Josan es...
Ahí yo voy, venga, a ver si me sale la típica frase de este personaje cuando decía If you smell what the rock is cooking. A ver si puedo saber lo que la roca está cocinando. The Rock es la estrella, la actual estrella de cine Dwayne Johnson cuando aún era
Dwayne
The
Johnson.
Rock y estaba... Cuando aún era The Rock y estaba triunfando en la WWF. Además aquí... Cuando ves el capítulo de Star Trek Voyager, te lo marca ahí. The Rock. El campeón, figura, con una habilidad para levantar la ceja fuera de lo común. Eso es algo que no puede competir ni Stephen Hawking ni Sarah Silverman con la habilidad de The Rock para levantar la ceja.
No.
Stephen Hawking seguro que no.
Sarah Silverman te puede levantar otra cosa.
La sonrisa.
Por ejemplo.
¿Qué estáis pensando? ¿Eh?
Claro. Guarros. Guarros. Qué el humor, el ánimo.
Entre La Roca y Carlos Sobera, ¿quién gana el duelo de cejas?
De Rock
gana a Carlos Sobera en cualquier categoría. Oye, ver, una pregunta a los chocolameros es eso. El grito este que ha hecho Josan, esto va de cocinar metanfetamina, ¿no?
Seguro.
Cooking the Rock está cocinando piedras de cocaína. Esto no me parece bien para los niños, ¿eh?
No te metas con La Roca, que se ha enfrentado a un rascacielos y la ha ganado.
Y ha hecho
acaba en empate, Acaba en empate.
Y ese combate que tuvo The Rock con un gorila gigante, con un cocodrilo y un lobo gigante. En rampaje. Sí. También
es... El gorila.
El gorila se acaba el dedo, que es lo que le daba calidad a la película.
En este capítulo también The Rock viene a pelear, un capítulo de Voyager, en el que de pronto tenemos una especie de coliseo y 7 de 9 tiene que pelearse contra The Rock.
Ojo, cuidado.
Y vemos. Eso...
Una cierta escena de cierta película que reseñamos hace poco de un Klingon y una humana en una sala de entrenamiento.
Ya, cosas que pasan. No era una humana, era una valoriana. Valoriana.
Bajorana.
Bajorana con J.
Bajorana porque le comió los bajos.
Aquí 7 de 9 que es... Que era, que eso, medio Borg, o pues llamarlo de alguna forma.
Tenía los implantes cibernéticos Borg. Pero bueno, a ver, que con La Roca puede poca gente, solamente puede John Cena, y ya está.
A ver, vamos a dejarnos de tontería, Frank. Sí, que los de las mallas, lo conquistan todo, son peor que los Borg.
Te dejo hablar porque yo formo parte de ellos. Claro.
Ya, también. Tú eres otro, tú eres tan
de... Sé que te cabrean.
Sí. Bueno, pero bueno. Os recuerdo que yo puedo mutearos a vosotros y vosotros a mí no.
Uy, lo que ha dicho. Tío.
Qué miedo.
Ojo, cuidado. Bueno,
pero vamos a lo que mola, que venga. Para viajar por el espacio con estilo, con calidad, hay que ir en un buen carro, volador. Así que, ¿cuál es para vosotros la mejor nave que ha parido las mejores mentes de los mejores maestros de la ciencia ficción de Star Trek? Venga. Josan, que como lo tuyo ha acabado muy arriba, empezamos contigo también.
Yo aquí iba a poner... una nave, iba a poner la Enterprise, pero como para no llenar la categoría de Enterprises y tener hay 4 o 3 modelos diferentes, digo, venga, voy a otra que me mole también. Y al final he optado por la Discovery, que la nave, a ver, un poco oscura por dentro, le falta encender las luces, pero el diseño me mola bastante, el comedor, el puente de mando, me gusta cómo está. Y luego por fuera el diseño que tiene con los círculos concéntricos que se giran sobre sí mismos para pegar saltos espaciales. Pues es un diseño que me mola bastante cómo queda visualmente y sí que me gusta. Así que para allá que voy y me quedo con la Discovery.
Un diseño muy loco.
Michael aprueba esto.
Sí.
Hombre, madre mía, ahora José es amigo de Michael.
Una cosa, has dicho que tenía un diseño oscuro y me ha venido a la cabeza. Digo, seguro que lo ha diseñado Zack Snyder.
Ahí estamos, haciendo amigos. No nos hemos peleado todavía con los zacolitos.
Hay un viaje de 3 horas y media por el interior de la nave dirigido por Zack Snyder.
Yo me imagino que el capitán Lorca de la primera temporada estaba basado en Zack Snyder. Eso cuando llegaba a un sitio y decía, bajar la luz.
Baja la luz, sí. Se tenía que poner góticas.
Claro, que decía, bajar la luz que está muy iluminado. Y por eso iba todo tan oscuro, porque cada vez que llegaba Lorca hacía un homenaje a Zack Snyder y decía, bajar la luz, todo en oscuro.
Y leía un poema, muy bien. Vamos, Julio, digo, Marco, ¿cuál es tu...?
A ver, que vosotros sois unos aburridos, pero las naves que molan son las de los malos. La de los malos. Las aves de presa Klingon...
Estás equivocado. Es nave de presa.
Nave de presa, no, sí, sí.
Ave de presa, que son Batgirl, la cazadora y...
Y Harley Quinn. Y Harley Quinn.
En las películas.
En la película. Pues el ave de presa es lo que mola, además, con esas alas así como en semicírculo, que además se podían esconder, y los de la Enterprise siempre andaban, ¿dónde están? ¿Dónde se han metido? No sabemos. ¡Ay! ¡Escudos al 30%! Pues,
además, mola. El ave de presa tiene el orgullo y el honor de ser la nave que viajó al pasado y cargó con dos ballenas.
Ahí está, es verdad. En la mejor película de la historia de Star Trek, ¿qué nave llevaban? Una ave de presa.
En eso te doy la razón.
Pues eso, las naves buenas, las aves de presa. Y además es una nave que pilotó Christopher Lloyd. ¿Qué más quieres?
Yo prefiero las naves de fresa. Venga, Julio, acabemos contigo.
Sí, bueno, yo...
Falta poco ya para acabar con él.
Eso no falta rematarme. Que yo soy muy clásico y elegí una Enterprise.
Claro.
La Enterprise D.
Tú no puedes ser más aburrido.
La de picar. Pero vamos a ver, si mola mazo. Hola, mazo, vamos a ver.
Que se sepa que...
¡Mazo!
Propuesto, vamos, como Felipe II.
Pues es un poco rancia esta, ¿no?
Sí.
¿Qué dices? Pero vamos a ver. Podían ir familias, tenían la sala de hologramas para hacer guarrería.
Podían ir familias.
Sí, es una nave familiar.
No por la velocidad del sistema de armas, no. Podías ir con...
Tenía escuela, piscina, bar...
Si tenía todas las comunidades y luego se podía separar, lo hicieron dos veces, pero se podía separar el platillo
y además una facilidad para estrellarse como pocas.
No, a ver, se estrelló una vez y se rompió.
Claro.
A mí me hacía gracia la evolución de las cafeterías, porque en la Enterprise ibas a la cafetería y te ponían música clásica, te ponían cuarteto de cuerda y gente tocando música clásica. Ibas al Discovery y tenían discotecas con música, con neones y con música ahí de disco.
Y un club de la lucha.
Disco.
Pues nada, ya tenemos nave para hundirnos en la miseria.
Venga, ahora vamos a quedar como el culo.
Venga.
Venga, barranos. Saltamos categoría Miss Universo.
Esto es literal. No es gratuito, Miss no. Universo.
No es gratuito esto, Miss Universo. Venga, empezamos. Venga, Julio, hijo.
Pues vamos a ver, podía haber elegido una peli roja como Wesley Crusher, pero no. Yo me
¿Como quedo... Wesley?
¡Wesley Crusher! ¡Ya, cómo así decir cada cosa!
El subconsciente ha dicho ahí algo, ¿eh?
¡Qué cojones! Estaba pensando.
Julio acaba de quedar muy bien con sus aficionados. Quien más le pone de Star Trek es Wesley Crusher.
No. Quería decir la doctora Grasso.
Bueno, tiene su aquel ahí, ¿eh?
No, sí, tiene su punto. Tiene su punto.
Quería hacer un chiste.
Tiene su punto, pedófilo, sí.
Joder, vale. Por Dios.
Sal del agujero, Julio. Busca un transportador.
Toma, cógete la cuerda, cógete.
Es que no quiero salir.
Cógete a la cuerda.
Yo. Bueno, yo he puesto a... Bueno, venga, ya de pedos al río, Wesley, que se la toma por...
No, venga, va. que no puede faltar, no puede faltar.
Se ha quedado en el hoyo.
A ver, yo creo que la consejera Troy. La consejera Troy...
¡Ay, qué guapa!
¡Qué guapa es!
Espera, hay que aclarar, consejera Troy. Vestuario, primer capítulo de Encuentro Farpoint, que va con uniforme, con la minifalda de la serie original... Diana Troy con sus vestidos hiperajustados de las primeras 4 temporadas o Diana Troy con uniforme normal de las últimas.
O Diana Troy haciendo aerobic con la doctora Crusher.
A ver, yo me quedo con los uniformes ajustados.
Vale, bien.
Venga, ya ha quedado claro nuestro nivel intelectual. Sigamos hundiéndonos en la miseria.
¿Cuál es tu Miss...
Vale, pues como ya no puedo superar al Wesley Crusher.
Sabéis que esto me va a perseguir durante mucho tiempo. ¿No?
Forever, de hecho.
Así que yo me he ido, digo, a ver, vamos a buscar una chica además que sea inteligente, que sea lista, que sea útil y luego aparte que sea guapa.
Horroroso.
Y que tenga pecas.
Y que tenga unas marcas muy bonitas que le cubren los laterales de la cara porque la frente no se la frente y la cara de verdad no se la van a tapar porque no pueden tapar lo guapa que es Yasdia Dax.
¡Qué guapa! Dios, tío.
¡Qué guapa! ¡Qué guapa!
Y además
guapa,
tiene, guapa. Tiene los... las marcas de los Krill alrededor de la cabeza, pues no le tapan la cara, porque la cara hay que vérsela.
Claro.
Que le llegan hasta... Ah, capítulo esto que le preguntas, ¿hasta dónde llegan las marcas?
¡Qué sutilidad tenía esta serie en los 80!
Sí, sí, sí. Bueno, 90.
También era muy sutil en los 90.
Sí. Pero vamos, sí, que
es... caracterizado por ello.
Oye, José, ya que estamos, ¿qué te parece la sustituta?
No es Yatsia, así que está bien, sí. Pero yo habría hecho, yo habría metido un cambio fuerte, porque no se puede pasar de Coulson Dax, que creo que no se llega a ver el aspecto de cómo eran con Coulson, pero se supone que a un hombre mayor, hay un viejo, rollo estos con barba, sabio, ha pasado a ser una joven hermosa y luego a otra joven hermosa a repetir. No, tenían que haber cambiado otra cosa.
Ya, claro, porque es lo que la serie pide, que no haya. En Star Trek nunca puede haber personaje femenino en plan adorno. Es una serie donde los personajes femeninos suelen tener una profundidad de carácter y demás.
Hombre.
Ah, Michael dice que sí, Michael está de acuerdo.
Aquí la verdad es que, bueno, menos en Espacio Fútbol 9, las dos chicas del puente de mando, tanto Kira como Yatsia, sí que demuestran ser las cabezas pensantes de la nave.
Sí, porque...
Con la cabeza que tenía Sisko...
Yo creía que José iba a decir a Sisko Junior ya para terminar de arreglar la categoría.
Pero sí que es cierto que todo el trasfondo que tenían como Krill, esta especie...
Molaba un montón.
Cuando su cuerpo se iba muriendo... el rollo Doctor Who lo sacaba y lo ponían en otro cuerpo diferente, otro aspecto diferente y tenía otra...
Era un parásito.
Claro, que eran los Dax, que Yasdia, no sé, ¿cuál cuerpo era ya? ¿El quinto, el sexto?
Creo que era, sí, quinto, sexto, sí.
Claro, entonces, a mí el problema es que normalmente te dan a entender que cada cuerpo es el que toque. De hecho, creo que hay un capítulo que aparece un Krill en la nueva generación que se enamora de Beverly y luego cambia a cuerpo de mujer y Beverly dice, no, ya no me gustas, me gustaba el machorro de antes,
ya,
tú ya no.
Claro.
Claro, bueno, venga, remata esta categoría nada cosificante.
Nada, nosotros aquí siempre abogando por la clase, la elegancia. ¡Ay, 7 de 9 cuando sale! ¡Madre mía, la que se lía! ¡Ay!
¿Cómo gana la serie?
¿Cómo gana la serie? Pues aparte de que la actriz es un pibón, que le ponen unos uniformes que más apretados ya y se le salen los pulmones por la nariz, qué personajazo. La serie gana un montón cuando aparece 7 de 9, porque aparte de toda la parte de cosificación, es un personajazo brutal, que le da un cambio a la serie porque es cuando entra el mundo Borg. Y entonces Julio es cuando...
A mí me gustaba mucho.
Implantes.
Venga, pero vamos a demostrar que somos igualitarios.
Sí, claro. Como la serie.
Que
no somos misógenos ni nada, somos muy igualitarios. Así que ahora vamos a cosificar a los hombres.
A cosificar a los hombres.
Claro, sí. El Mr. Universo de Star Trek, Marco.
Hombre.
Tú en estas categorías has sido de números.
Claro, era 7-9, pues ahora es el número 1.
El perrito.
Pero seas cerdo.
A ver, tú no puedes decir eso, Julio. Tú no puedes decir eso. Tú ahora mismo estás de callado.
Bueno, o podría ser número uno de Pike, la chica esta que se llama uno.
¿Qué pasa aquí?
También. Vamos, o sea, yo abro posibilidades. Ya cada oyente que coja lo que pueda.
Si Wesley Crusher puede ser Miss Universo, número uno puede ser Mister.
Claro.
Bueno, pues no. ¿Quién va a ser? Pues el ayudante, el amante bandido de Diana Troy. El señor Riker y su perillica y su mirada irónica.
Que es barba, que no es perilla, que es barba. Maníaco la perilla.
Pero
la
si la afeita se le queda como el
culito. Como el culito de un androide, claro que sí. Que es de los que te miran desde arriba y se te quita toda la heterosexualidad de golpe.
Como Wesley Crusher.
Muy bien.
Muy bien.
Somos muy siglo XXI.
Sí, sí.
Julio, adelante con
Frank, tu elección. Frank está avergonzado ahora mismo y arrepentido de haber venido.
No, ya, desde que os conozco simplemente. Digo, venga, Julio, ¿cuál es tu elección?
Oye, pues aprovecha, busca un viaje en el tiempo para evitar ese encuentro maldito.
Préstame la TARDIS.
Bueno, pues mi elección es Kirk, el Capitán Kirk. pero sin camiseta.
Sí que es, o sea, un poquito aburrido, ¿eh?
La mitad de los episodios de la primera temporada, ¿no?
Efectivamente.
A ver. Sin camisa, su traje de fiesta.
De la primera temporada estamos palotes.
También digo, su traje de fiesta con el escotazo ese que llevaba también, oh, ¿vale?
Es que no era camiseta entera, no se veía los pezones.
Claro, si no hay pezones, no hay teta.
Sin pezones, no hay juerga.
Sin pezones, no hay paraíso.
Claro.
No da papá. Sigamos.
No,
el paquete del universo.
Para.
Hay que bueno, que Kirk, planeta el que iba, planeta que acababa se acostaba con alguien.
Sí, sí, sí.
Hombre, ya que sales al espacio, que merezca la pena.
Hombre, es que son, es mucho tiempo la nave, es muy aburrido. Ahí, pues no.
Ya lo decía Chris Pine.
Espera, que Josan, me parece muy mal, porque antes habéis criticado a Marco porque se ha salido del universo Star Trek y ahora tú te has ido al de Juego de Tronos.
Sí.
¿Cuál es tu Mr. Universo?
Vale, lo primero para... Es que estaba pensando, digo, ¿cómo que Juego de Tronos? Pero bueno, me ha costado pillarlo.
¿No lo has cogido?
No lo has cogido, ¿no?
Ahora
lo coges.
Que primero le pregunté a Julio si lo que podía poner valía, porque yo pensé, a ver, para quedarse con solamente un Mr. Universo si puede tener a alguien que cambie de forma y que puede ser varios aspectos. Así que le pregunté yo a Julio, ¿los cambiaformas como Odo pueden tener aspecto de... pueden cambiar de aspecto físico y no tener siempre esa cara, el mismo aspecto de siempre, sino que pueden imitar a Riker, a Kirk o a cualquier otro?
A Wesley Crusher,
claro, pues, porque digo, a mí no me suena haber visto la serie. Julio me dijo que creía que sí, dije, pues para allá que voy.
Pues
de
para
cabeza.
Allá
que
va. Pues ya está.
Eso es Odo, un cambiaformas. Porque así los tengo a todos. Tengo a Riker, a Kirk, a Wesley Crusher.
A todos los números uno.
Claro.
Incluido el perrete.
A quien le guste cosas como Worf o como... Yo qué sé, Osaru o Lorca. También los tiene posibles. Que le dé una foto a Odo y Odo es otra forma.
Muy bien. Venga, pues ya hemos hecho ridículo un rato. Sigamos haciéndolo.
Porque ahora viene lo bueno. La mejor escena vergonzosa. Marco, ¿cuál es la tuya?
Lo que me acabo de dar cuenta es que de tres escenas, dos son de la misma película. Sí, no me había dado cuenta hasta ahora, digo, qué lamentable. No sé si la película es lamentable o nosotros lo poco imaginativos que somos.
Ambas cosas.
Gracias, Frank. Tú siempre apoyando al equipo.
Yo apoyo mucho.
Sí, ya quisieras. Spock y Uhura discutiendo sus problemas de pareja durante una misión en la lanzadera espacial, mientras que Kirk hace de Kirk en Star Trek oscurico oscurico.
Es que todo el mundo sabe que la forma de empoderar a Uhura es hacerla que discuta con Spock.
Porque todo el mundo sabe que la forma no tiene de sentimientos.
Es que discutan sobre su relación de pareja.
Es que no quiere comprometerse porque no tiene sentimientos. ¡Coño, es un vulcano! ¿Que no te has enterado, imbécil, que es un vulcano?
¡Dios!
Rey, no peguéis. Está mal.
Bueno, pues nada. Dejemos las cosas que ocurren en la lanzadera.
Se queda en la lanzadera.
Claro.
Otra cosa que pasa en una lanzadera. Pero
otra cosa... No nos vamos muy lejos, seguimos en la misma película. Ese momento en el que por fin esa invitada que se conoce llamada Carol Marcus demuestra ser útil y dice que venga, que yo sé desactivar bombas. Van caminando y dice, venga, vamos a ponerse el traje. Y de pronto se desnuda delante de Kirk, se queda en ropa interior y Kirk se da la vuelta y dice, ay, no me mires que me da vergüenza.
No me mires que llevo bragas.
¿Esta es la primera vez que criticamos esa escena?
Sí, en este programa no hemos hablado de esto.
Vale.
Claro, es el momento de, a ver, si quieres ser moderno, si quieres ser actual y la chica se va a desnudar, que no le dé vergüenza. Y si le va a dar vergüenza, que se cambie en un vestuario, como hacen todos los demás.
Es que la nave es muy grande, hacen pistas de pádel, piscina, la cervecería que tienen montada abajo, pero se les ha olvidado montar el vestuario. Tiene que cambiar en la lanzadera.
Pero además, en un momento, mientras Kirk le explica lo de la misión, se ve y dice, hay mucha prisa, yo me cambio ya. Se lo quitando. Y tenemos ese famoso gif, meme, figura de la chica ahí. Entonces la dice, pero no me mires. Pero ahí, brazos, como cuando te da vergüenza.
Sí.
Que tú te hables por completo de brazos para que se te vea todo.
Claro, es...
A lo mejor está hecho aposta, ¿no? Es que no me acuerdo de la...
Está hecho aposta para atraer a cierto tipo de espectadores.
No. Me digo que si está hecho aposta el comentario de no me mires que me da vergüenza, no, pero lo he hecho aquí delante de ti porque en realidad no me da vergüenza.
Porque, ver, no, lo he hecho aquí delante de ti porque soy básicamente imbécil.
No hay ninguna subtrama de relación amorosa entre esos dos, ni ningún tipo de química.
Vale. Pues entonces ya está, ¿no?
Venga, va.
No hay mucho más que decir, ¿no? Sí. Vamos, adelante, Julio.
Bueno, Julio va.
Es esto que veo aquí.
Yo estoy en desacuerdo con la de Julio. Navideño.
A ver, Julio ha buscado.
No, pero...
Espera, Julio. Julio ha buscado una escena ignota para que se note que él es un treki profundo que ha buscado cosas que no conoce nadie, ¿no?
Treki profundo 9.
Claro. Esto seguro que no lo conocéis. La pelea de Kirk contra el Gorn.
¡Venga!
Esa escena es maravillosa.
Ya, pero es que hay un momento...
a cámara lenta, Kirk tirando una piedra que pesa mucho, o que Xander hace como que pesa mucho. Eso es maravilloso.
Es maravillosa, pero es que tiene un momento en el que Kirk empieza a darle a la zambomba.
¿What?
En los villancicos. Un palo, y crea como una especie de cañón, y entonces hay un gif que sale Kirk en un cañón y parece que está dando la zambomba.
O sea que Kirk no estaba con el phaser en la mano porque es Kirk y estaba con el cañón en la mano, ¿no?
Con el cañón en la mano.
¡Ole! ¡Qué bueno! Julio, tú decías que el carnet de Trekkie, bien, ¿no?
Yo, bien. Creo que ya me han quitado. Eran 12 puntos.
Me han quitado ya todos los puntos del carnet. Venga, pues vamos ya. Nos quedan 4 categorías. Llevamos 50 minutos de programa. Y ya va a ser las 4 categorías donde perdamos el poco respeto que nos quede todavía en el mundillo.
Estas son las categorías gordas. Si esto fue unos premios prestigiosos.
¡Gordofobia!
Como los TP de Oro, por ejemplo.
Por ejemplo.
Los más prestigiosos que hay. ¿Siguen existiendo?
Los fotogramas de plata.
Por ejemplo, llega
la batalla indiscreta de bronce, venga.
Llegando.
Tira para adelante ya, coño.
Llega las categorías de mejor serie, peor serie, mejor película y peor película. Aquí le vamos a dar todo.
Vamos allá. Venga, empieza. Julio, mejor serie.
Venga, decir aburrido, venga. Decirme.
Aburrido.
La nueva generación, la mejor serie. Coño, es mi mejor serie.
¿No? Es la mejor porque fue tu primera. Esto pasa como cuando Torfu.
No, mentira. La primera fue la serie original, ¿eh?
A ver.
La vi antes, pero la nueva generación fue la que realmente me hizo entrar en el universo Trekkie.
Claro, ¿no?
Serie. Sale un calvo de capitán,
claro,
joder. Los calvos necesitamos visibilidad.
Referentes.
No, visibilidad tenéis, pero de lejos. Además. Así que por eso no va a ser.
Claro,
bueno, ahora que he derrotado completamente a Julio, Marco, ¿cuál es tu elección?
Serie donde el villano es un peluquero, siempre. O sea, Star Trek Voyager. Una serie que milagrosamente alguien se despistó y cogió el guión que no era, y Star Trek puso de una capitana en lugar de una camarera, lo cual era un salto importante. Y además, está 7 de 9. Si es que bien, que no es calva, vale, pero lleva implantes.
Ya. Hombre, es una
cibernéticos. A ver, mal pensados.
Tengo que decir que es la tercera mejor serie.
Venga, muy bien, Julio, gracias.
A ver, ya sabemos que Julio ha elegido la nueva generación porque estaba secretamente enamorado de...
Crasher.
Me va a perseguir toda mi vida.
Es tu Crasher.
Forever. Tiene un crash con Crasher.
Es tu Crasher. Venga, Josan, adelante.
Yo me voy con la buena. Como ha pasado con las intros. Julio ha puesto la imitación, el remake.
El pastiche.
Claro. Así que yo voy con la serie original, la creación de Roddenberry, la que le inició todo.
Serie del Capitán Pike.
Claro, ahí está. Además. Ese primer capítulo con el Capitán Pike ahí, con un Spock que se entretiene mirando flores azules, que va por el campo y dice, ¡uy, una flor azul! ¡Qué maravilla! Así es el primer capítulo, el piloto, sí. Que está en Netflix además.
Y además donde Spock va despeinado, ojo, cuidado.
Y sonríe.
Pero que además la serie de verdad tiene... No, ha ganado, creo que ganó no sé si 2 o 3 premios Hugo de mejor capítulo de ciencia ficción.
¿Ese señor tiene... quién es que da tantos premios?
Pues da un premio al año.
Tú mírate, Coppola, Scorsese le hizo una película. La no sé qué de Hugo. La invención de Hugo. Es como nacieron los premios estos.
Así es verdad, es verdad.
Es un biopic.
¿Qué has elegido la serie original? Porque sale William Shatner, venga, dilo.
Sin camiseta. Ver,
eso es una razón, ajá, pero porque si no tuviéramos la pelea de Kirk y el Gorn, no existiría. A ver, esa pelea es la que marcó Star Trek. Sí. Y dijo,
a partir de ahí todo fue para arriba.
Claramente, tenemos esa pelea, el capítulo de los Tribbles.
¿Sabes lo que falta en esa pelea?
¿Qué?
A Michael.
Hay que meterla por retrocontinuidad.
Hay que meterla por retrocontinuidad.
Detrás de una roca, asoma.
Sí, sí, sí. Y luego tenemos capítulos de ciencia, esas crítica brutal que hacía la Guerra Fría cuando hacía capítulos sobre el racismo, capítulos también ya más de que se metía más para la ciencia ficción, que le daba los guiones a escritores de ciencia ficción más dura. De hecho, cuando luego una tercera temporada en la que se quedaban sin presupuesto y todos eran capítulos en la nave, que no salían nunca, pero el primer también tuvo el primer beso interracial de la historia de la televisión.
Tenía que ser Kirk.
Sí, cuando jura. Fueron para esquivar las críticas de los sectores más reaccionarios. Fueron obligados por un ser todopoderoso que iba vestido de dios griego.
Yo creo que todo eso es a posteriori. En realidad era a William Shatner, le daba igual. Le decía, yo aquí me tengo que triscar a alguien por capítulo. Claro. Y luego dijeron, oye, por cierto, ¿sabes qué? Hemos hecho el primer verso interracial de la historia del cine, de las series. Y dijo, ah, vale.
A mí lo que
¿cuál es la siguiente que me toca?
Es una serie que de verdad en los 60 era progresista. Lo que pasa es que luego cuando han copiado formatos para más adelante, el progresismo de los 60 igual no es el mismo que el de los 90 o el de los 2000. Pero
bueno,
ya que se lo diga JJ.
En los 60 permitieron que una negra besara a un blanco, ¿no?
Sí.
Eso era el progresismo.
Eso era progresismo. Ahora, y en el 2020 siguen pensando que eso es progresismo, ese es el problema.
Claro. En el 66 tener a una mujer negra en el puente de mando de una nave espacial era, claro, pero era un avance porque estaba con los demás. Y dices, vale, sí, no la tienen de esclava.
En los 90 la pusieron de camarera, que era como...
Eso ya no era tan progresista.
Ya un poquito, ya tal.
No, y en los 2000 es de interés amoroso.
El progresismo llegó con las porno, que sí. Ya cuando hubo ya escenas interraciales.
Sí, sí.
Claro, que ella sola podía con dos, quieres decir.
Sí.
Eso es el empoderamiento, ¿no?
La segunda mejor serie, muy bien, José.
Vamos a pasar a... Si esto era lo mejor, ¿cómo será lo peor?
¿Cómo será lo peor?
¿Qué es la peor serie? ¿Cuál es la peor serie para vosotros, Josan?
Yo aquí, hijo mío, yo sincero, como las dos series más infectas y pues inaguantables de Star Trek ya se han puesto mis compañeros, yo he dicho, venga, ¿por qué busco? Pues la que era tan mala que no se hizo. Star Trek Fase 2, que iba a ser secuela de la serie original, que iban a meter personajes nuevos, solamente iba a estar William Shatner, pero al final...
Una calva.
Claro, una calva que iban a meter, pero al final algún productor
las calvas
con cabeza llegó y dijo, a ver, esto no da para serie, nos van a cacer a los tres capítulos.
Pues vamos a hacer la película más aburrida de la historia.
Exactamente, conviértelo en película, porque seguro que esta serie da para película.
Vamos a poner 10 minutos de una imagen de una nave acercándose a otra.
Precioso, con una música, ¿de quién? De Jerry Goldsmith, el que hace la mejor sintonía de todos, claro que sí.
Claro. Tuvieron que eso que... reescribir el piloto doble, los dos primeros capítulos para convertirlo en una película que es una de las peores películas de Star Trek. Que si una serie empieza así, ¿cómo tiene que haber continuado?
¿Y qué uniforme blanco me lleva Kirk ahí? ¡Como un pincel! ¡Sí, señor! ¡Así se va a una nave espacial! ¡Como un pincel!
Es que, Julio, una serie donde iban esos uniformes blancos. ¿Tú te lo crees esto?
No, eso es totalmente... Eso no está en mi...
¿Qué será lo siguiente? ¿Que los médicos vayan de Armani con traje y corbata?
El doctor Gucci, ¿verdad?
El doctor Gucci.
¿Qué?
A Julio todavía le duele el doctor Gucci.
Ay. A Julio, venga, desquítate.
Pues, ¿peor serie? Pues ninguna, porque todas son perfectas.
Mientras hay una que no es perfecta y que seguro... Es que estoy convencido de que no has aguantado más de tres capítulos.
Dos aguanté. La serie animada.
Esta te voy a ver.
Es muy dura.
Es que es muy dura. Es que está hecho como
oye, encima, habíamos dicho que no íbamos a hablar de las elecciones de julio.
La serie...
Que alguien le deje golpes a los micros, por favor.
La serie tiene una animación que ya para horrible, que ya era barata para la época.
Quiero horrorosa. Más fija, bueno, y además es que es muy aburrida. Muy aburrida, de pena. La serie animada, pero estas son perfectas todas. O sea, ni Enterprise es mala.
la música de Enterprise.
Enterprise tiene la mejor cabecera de la historia de la televisión, hombre de Dios.
Sí, ya lo has dicho antes.
Ya lo he dicho.
Sí, venga, anímate.
¿Cuál es la peor serie? La peor.
Que te vas a hacer muchos amigos, va.
Venga, la peor serie. La peor es Star Trek Picard.
¿Qué dice?
Picard.
Toda la razón del
más
mundo.
Más Picard que nunca.
Más Picard que el último Picard. Una serie con personajes tan brillantes como la doctora Ojos Juntos, el piloto amargado, la ayudante alcohólica y el ninja aturdido.
Una todos liderados por el mejor capitán que ha habido nunca jamás, un hombre que no se preocupa nada por una madre que acaba de perder a su hijo.
Ni por una alcohólica que ha perdido a su última amiga.
Metes con el abuelo.
Pero el momento ese tan brillante en el que llevan 4 capítulos o 5, no me acuerdo cuántos, intentando rescatar a alguien, lo rescatan y de pronto entra la doctora Jorge juntos y dice...
Que se ha muerto.
Enfermero, no, apágate. O lo médico, apágate.
Quita, ay, que molesta, bicho.
Que se ha muerto. Y todos, ¡oh! Se ha muerto. Cachín, a ver, lo médico. Estaba apagado. Ah, normal que estuviera apagado. Solamente había alguien medio muriéndose.
¿Para qué queremos uno? ¿Para qué queremos uno a lo médico si tenemos una doctora en robótica?
No entiendo esa inquina a los calvos.
Pero, a ver, no, perdóname. Lo mejor de la serie es... tenemos un señor de 90 años, tenemos un androide en el que vamos a meterle la conciencia. ¿Qué podemos hacer? Lo ponemos así con superpoderes, joven,
no,
que dure.
Con la próstata jodida.
No. No, caballero. Ni una erección vas a tener, tío. O sea...
Señor mayor, no quería resetearse, joder. Quería
su achaca. Tuvimos que elegir entre erecciones o levantar las cejas.
Así que, pues eso, que está trepicar. No sé si es la peor, pero es con la que más nos hemos reído.
Es que ahora que lo dices, es que era una idea acá detrás de otra, ¿eh?
Sí, sí.
Se han puesto juntas, era sin parar, un carrusel de diversión.
Sí. Vamos, hicimos nosotros 12 o 13 programas épicos. Épicos hicimos. Hicimos una cantidad de amigos en la Star Trek-sfera que lo flipas. Sí.
Aprovechamos para anunciarla de nuevo y decirles que lo busquen, ¿eh? Que le busquen los episodios que hablábamos de esa serie, que van a pasar un buen rato.
Sí.
Puede que nos odien un poco más, pero seguro que se ríen algo.
Y yo digo que después de eso, a mí me quitaron el carnet de Star Trek y tengo una orden de alejamiento de Wesley Crusher, o sea. No sé por qué. O sea.
Es que el día que fuiste a la Comic Con y te quedaste al lado de Wesley Crusher ahí, dándole la manita, mirándolo con
los ojitos tiernos.
Quitándole pelos distraídamente para hacerte una almohada.
Eso es creepy, tío.
Venga, que vale, estoy sudando, venga. Mucho, por favor, vamos a...
Mejor película, venga, Marco, adelante.
A ver, esto es fácil. ¡Ballenas!
Ha quitado.
No hay nada mejor. Una película sobre ballenas espaciales.
Pero, ¿y lo bien, y lo que mola cuando se pueden hacer comedia y los separan en grupitos y tenemos a Chekhov hablando con acento ruso, buscando submarinos nucleares? Sí, pero en el resto de películas no habla con acento ruso, solo en esta. Buscamos submarinos nucleares, a Spock y sus metáforas floridas, a Kid ligando.
Es que es muy grande todo. Ballenas, es que es la mejor película de Star Trek que se ha hecho y que se hará jamás. Y ya está. O sea,
comentamos lo del tuit ese de uno que puso, que hablaba, ¿cuál es la mejor película de Star Trek? Y puso Star Trek 4, El viaje a casa, ¿vale? O Misión Salva la Tierra, como sería aquí, o la de las ballenas.
Claro. Son las tres mejores películas que se han hecho de Star Trek.
Sí. Votaron más de 200 personas en su encuesta y con más del 60% la gente votó que la de las ballenas.
Ballenas, claro. Es que es como el día de la marmota. Aquí le pueden poner el título que quieran. Esta es la peli de las ballenas.
Bueno, Josan, ¿cuál es la tuya?
Pues yo me voy con la otra grande de las películas que siempre se recuerdan y además fue... La primera película que, lo primero que vi que de verdad Star Trek me gustó, que fue La ira de Khan. Ahí, dejarse de grandes óperas espaciales como y grandes películas que pertenecen con Star Trek The Movie, que al final es un fracaso aburridísimo, diciendo no, te vamos a poner a Khan, que es muy malo, muy malo, muy malo, que rata una nave y se tiene que enfrentar a Kirk, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno y muy Shander, muy Shander, muy Shander.
Y muy torpe, muy torpe, muy torpe.
También, también. Pero
también, también, también.
Pero lo cogen todo,
Ahí.
Todo,
ahí,
todo. Ah, a Montalbán están para cogerlo en esa película.
Ahí está.
Montalbán, ¿qué versión has cogido?
Ya sé qué versión has cogido tú, Pillín.
Claro. Y
la Kunkan.
Es todo lo contrario a la primera, ¿eh? Aquí tienen una rivalidad clara, un héroe, un villano, un enfrentamiento, una trama que funciona, los demás secundarios hacen algo.
Grito épico.
Grito épico.
Y Spock muere.
Y el final mega épico con el sacrificio de Spock, la mítica frase de el bien de la, ¿cómo era? El bien de la multitud es superior
la
a
la mayoría.
La mayoría.
El bien de la mayoría es superior al bienestar de la minoría de uno solo.
Comunismo.
Star Trek,
la película funciona.
El de comunista.
Ahí está, ¿eh? Adelantado su época. Como, ¿eh? El muro caería dentro en 6 años.
En apenas.
¡Ballenas!
Dale, Julio.
Pues bueno, como las ballenas están fuera de categoría y porque me la ha quitado Marco, voy a ir a lo aburrido, pero Fran estará conmigo. Pondrá pulgar hacia arriba con que la mejor película es Primer Contacto, la de los Borg.
Primer Contacto es una de las que hicimos en la del porno, ¿no? Porque habían contactos ahí de había primero, contacto, segundo, había, tercero.
El primer contacto
quinto.
Fue el de Spock con la que estaba ahí durmiendo.
Sí.
A mí me parece muy mal que Marco no haya votado también una porno, porque Marco con las ballenas y yo con Kirk y Khan cogiendo todo y Julio con el primer contacto.
O sea, sí. Fran, la tuya es This is a Int Star Trek, ¿no?
Tres. Bueno.
Venga,
dale, Julio.
No, nada, de eso. Primer contacto, tienes Bors, tienes a un calvo con un pistolón. ¿O qué más?
Tienes a la reina Bors.
Un calvo con un
pistolón.
Una reina Bors calentorra.
Troy borracha perdida, ¿eh?
Divertidísima.
No, es que tiene todo, es que es la mejor película de todo. Y lo he dicho, tiene la reina Bors.
Claro. O sea que Julio le gusta porque está a un calvo con un pistolón. O sea, él es una fantasía de poder.
Siempre hemos querido ser, queremos cogeremos el poder.
Todavía yo estoy muy contento porque han salido mis tres favoritas.
Eso está bien. Venga, bueno, vamos a acabar el programa a lo grande, va.
A lo grande, ¿verdad?
Sí. Julio, vas a tener el honor de cerrar la categoría, la última categoría, con tu peor película. Venga.
O venga, ninguna, porque todas son perfectas.
Espera, que me ría. Todas las películas son perfectas.
Vale.
Sí, guiño.
Vale. A ver, la 5 la he quitado porque está fuera de categoría. Porque eso no es Star Trek, eso es William Shatner desbocado, ¿vale?
La 5 juega en otra liga distinta.
Sí, sí, claro, la 5 no era elegible.
Por lo cual, dentro de la perfección, me voy a quedar con Star Trek 3 en busca de Spock. Me parece
porque
la más.
Porque es perfecta para es echarte perfecta. Una siesta.
Para echarte dos siestas, de
ya,
hecho.
Dos. Ya estamos.
O sea, ¿sabéis lo que les pusieron a los del Bahía Botánica para que durmieran durante siglos? Star Trek 3.
Pues esa es mi película porque es un poco rollo, sinceramente. Pero que no me oigan los Trekkies porque, bueno, déjame quemar, si me habéis quitado ya el carnejo, si es que quemar.
Hay que ver el cambio porque estas son las Star Trek 3 y Star Trek 4 son las dos que dirigió Leonard Nimoy. Y aquí parece que dijo: no, tú haz algo serio, algo trascendental. Hizo algo aburridísimo. No, y luego dijo: haz lo que te dé la gana. Y nos
dijo: pero si yo soy mejor en comedia, dice: vamos a ver si es verdad. Y dice: coño, pues es verdad.
Bueno, venga, Marco, dale.
A ver, no sé si es la peor. Pero es que es una película que no le interesa ni a los que la hicieron. Es la película que menos oyentes nos ha dado. Por supuesto, a ver, la 5 está fuera de categoría. Porque, a ver, poner a la pobre Michelle Nichols con 60 años a bailar desnuda en el desierto es algo que solo está al alcance de directores visionarios. Entonces no la podíamos elegir. Así que Star Trek Nemesis. O sea, la película intrascendente, la película invisible.
Es Predata.
La película que no le importa a nadie. La película más aburrida. Intrascendente, estúpida, insulsa. Que no la ve una mierda. Porque que no nos ha dado oyente ni nada.
La película que consigue que la muerte de Data sea intrascendente. Sí. Porque te la venden como Data ha muerto, pero la próxima película tenemos a B8 con su.
B8, ¿dónde vas?
BB8, sí, BB8. Lo que pasa es que tardaron mucho en sacarlo.
Tardaron. Así de importante.
Tuvo que llegar JJ. Para sacar a BB8.
Lo mejor de la película son los primeros 5 minutos, que no se llega tanto, con la boda.
Porque sale Willy Crusher, otro pervertido. Estoy
el Crusher.
que ahí tenemos un par de diálogos graciosos que están más o menos sueltos, pero luego aparece ese Picard joven que no le importa a nadie y ya una hora de pelea también aburridísima.
Pues está muy bien, que Troy estrella la nave.
Aquí.
Porque se lo ordenan. Le dicen Troy, estrella la nave. Y la otra, su orden, capitán. Y la estrella.
Sí. Una gran película que no le importa a nadie y me extraña que incluso haya llegara a 100 escuchas antes de que renováramos.
Este es el que Data se lía con el chip de emociones, ¿o
no?
No. Vale. Bueno, pues, Josan, tienes el honor, si Julio lo empezaba, tú, de cerrar el programa con tu peor película de Star Trek.
Pues, la peor película... Además, esto te voy a decir una cosa. La 5 estaba fuera de categoría, pero aunque estuviera dentro, habría puesto esta.
¿Qué dices?
Sí, porque la 5, quieras que no, es mala, pero no, te puedes reír de ella. Te da juego. Tiene un montón de burradas. Esta me parece aburridísima, que quería ir de serie trascendental, quería ir de una especie de 2001 y no lo consigue, solamente se quedó en la parte aburrida, que es Star Trek The Movie o Star Trek The Motion Picture, que fue, vamos a arruinar la franquicia. ¿Con qué?
Es una sorpresa que José no haya dicho esto porque lleva 10 minutos de programa poniéndola verde.
Ya.
Pero es que es... Claro, aquí es... Avance, pues nada, mira, esta serie que estamos haciendo que no iba a funcionar, juntamos dos capítulos y hacemos películas, porque eso siempre funciona. Sí. Siempre.
Un plan sin fisuras.
Exactamente. Tenemos a la chica esta calva, que es
eso da prestigio.
Sí, da prestigio, pero está para esta película. Te meten personajes nuevos, que iban a ser los protagonistas de la serie, para quitárselos a la primera de cambio. Ese supuesto sustituto de William Shatner, ese nuevo capitán, otro chico joven, rubio, así guapete, que también se va fuera a las primeras de cambio. Tenemos a todos que están por ahí de fondo, pero tampoco hagan nada. Una escena de 10 minutos.
Puro Star Trek.
Esa sí, 10 minutos dándole vueltas a la nave con la música de Jerry Goldsmith. Sí, señor, sí.
Es uno que de lo mejor de la película sea 10 minutos de una nave dando un paseo espacial, dándole vueltas a la Enterprise, me suena la música de Goldsmith.
Sí.
O el momento.
Mirando con cara diciendo, me pone esta nave.
O el momento de, vamos a copiar a 2001 sin que se note, y ponían a Spock en mitad del espacio mirando el horizonte.
10 minutos con viaje psicodélico de Spock.
Sí, es que es película alargada, aburrida, casi sin sentido, improvisada.
Ya, José,
le está doliendo.
No hagas más daño.
Estás aquí cebando, jodido.
Bueno, pues con esto...
Déjame decir la mía, déjame.
Venga, di la tuya.
La mía es Star Trek Beyond. La última de JJ Abrams. A mí me gustaron las dos anteriores y esta última fui incapaz de terminarla.
Hombre, es verdad que cuando estaba con Destiny Child era mejor, pero luego se volvió muy comercial.
Dios.
Me he desconectado.
Vale. Este es el nivel, señores. Este es el nivel.
Bueno, que broche de oro a uno. Una biología perfecta de programa.
Sí. Pues sí, como ha dicho Frank, con este chiste infame acabamos una duología de programas que no sé ni por qué hemos hecho. Básicamente, pues como he dicho al principio, estábamos aburridos y queríamos reírnos un rato. Iba a decir que esperamos no haber molestado a nadie, pero la verdad es que me da igual. Si alguien es capaz de molestarse con eso, igual no está escuchando.
Es que nos ha oído.
Igual no está escuchando el programa adecuado. Lo hemos pasado muy bien. Iba a decir con 100 renovamos, pero bueno, lo decimos, ¿no? Y lo intentamos, total.
Sí, estamos en agosto, creo.
Estamos en agosto, aunque este programa igual se publica. Este programa creo que se va a publicar primero de septiembre, sí. Pero nosotros estamos grabando en lo más caluroso del caluroso agosto.
Yo estoy fresquito.
Sí, porque tú ahora eres rico y a ti te da igual.
Me he inyectado refrigerante.
Pero yo voy a apagar el aire acondicionado para grabar, para que no se colara el ruido, y estoy sudando como, bueno. Como un tribble.
Como una ballena.
Gracias, Fran, por hacer de presentador estrella de este programa.
Bueno.
Josan, le hemos echado unas risicas a la tontería, ¿verdad?
Sí, al final nos hemos pasado muy bien, nos hemos reído, hemos desvariado algo raro en nosotros, porque nunca nos pasa, pero mira, ya hemos enseñado estos programas y luego lo siguiente que tocará será Lower Decks, será otra cosa diferente...
Sí, no sabemos.
Con 100 renovamos.
Sí, con 100 renovamos. Y además, con 100 renovamos y con 150 le regalaremos a Julio una foto de Wesley Crusher en bikini.
Estoy oyendo algo.
Wesley, call me.
Pues nada, ha sido un placer escribirnos, comentarnos en las redes sociales. Recordad que en Twitter somos @canalosera, donde podéis decir todo lo que pensáis de nosotros, que en cuanto veamos insultos, pues bloquearemos y ya está, que tampoco nos vamos a enfadar por eso. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices.